su canción del mes, canción de la temporada. Grande. Para ir dándole cierre a esto. Ahora sí, hasta acá llegamos.
Ya está.
Yo no me pidan más. No, o sea, por acá ya estamos, ¿no?
Ya está.
Y listo. Y
listo.
Y nos vamos a brindar y a festejar.
Sí, señora. Claro, como corresponde.
Pero yo hasta que no. Uy, sí. Es el silbato de guardavidas.
¡Es el pito de Valero!
¡Es el silbato de guardavidas!
Está muy triste ahora el pito del Valero.
Está medio nostálgico.
Está nostálgico. Está como medio melancólico. Sí,
claro. ¡Es un pito!
Bueno, no, pero...
¡Cabizbajo! ¡Cabizbajo!
Abrazo al pibito que nos dice abrazo a todo el enorme
equipo. ¡Como hubiera dicho el pibito!
Como hubiera dicho el pibito, muchas gracias por todo. Gracias, de verdad.
Gracias.
Nos reencontraremos a partir de la semana que viene en la ciudad de La Plata. Se quedaron manija, como dicen los chicos ahora.
No, lo dicen,
ya volveremos.
Después
a la...
de mesa nos dimos cuenta que no,
ya será la siesta de Sagrada y no la playa.
No, a la
pero
siesta.
Pero bueno, gracias a todos. Nos reencontramos la semana que viene. Chao.
La costa está
provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 6 de la tarde, un minuto, 26 grados la temperatura, cielo con algunas nubes en La Plata. La reforma laboral de Javier Milei recibió el rechazo de 500 intendentes. Un documento de la Federación Argentina de Municipios asegura que su aprobación traería consecuencias terribles para los ciudadanos y para la actividad económica. Además, aseguraron que no tiene nada de moderno, promueve la precarización absoluta del trabajo e implica volver a la Argentina del 1900. Mientras tanto, el gobierno sigue adelante con las negociaciones en busca de la aprobación de este proyecto. Este domingo, el ramal La Plata del Tren Roca funcionará con servicio restringido. Desde Trenes Argentinos informaron que es por obras en la estación Hudson. Por este motivo, las formaciones tendrán un recorrido limitado entre Constitución y Berazategui.
Deportes.
Murió Alfredo Daviche, histórico ex presidente de River Plate. Tenía 96 años y estuvo al frente del club durante casi una década, marcada por conquistas locales y la recordada Copa Libertadores de 1996, la primera de River con Ramón Díaz como entrenador. Andrés Alaluf. Informa provincia.
26 grados la temperatura. Cielo con algunas nubes. En La Plata.
Informa provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber
antes de cerrar el día. El repaso.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 20.
Por Radio Provincia.
Un verano más.
¿O no?
¿O no?
Señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. 4 minutos pasaron de las 6 de la tarde en la República Argentina. Aquí estamos, ¿eh? Nos ponemos en marcha hasta las 8 de la noche para acompañarlos con algunos de los temas de la agenda del día. Una agenda que empieza a recalentarse porque, claro, ya empieza a transitar las últimas horas este verano. Por supuesto que todavía falta un mes. Históricamente, enero y febrero fueron los meses favoritos de mucho viaje, de turismo, de vacaciones. Pero la verdad es que en el contexto de una situación ciertamente compleja para muchos argentinos, casi como que la mayor parte de las expectativas en términos de las vacaciones se concentra siempre inexorablemente en el mes de enero. Veremos qué es lo que ocurre en el mes de febrero. Ojalá que haya gente que tenga guardada y sobre todo posibilidades de poder hacerse alguna escapada a la costa durante el mes de febrero, porque la industria del turismo naturalmente requiere de que haya de mínima por lo menos un par de meses de gente dando vueltas por la costa, gastando al menos algo. Pero digo, se termina el mes de enero y arranca un mes que es crucial en la Argentina, entre otras cuestiones porque se reinicia el debate parlamentario de algunos temas claves que son sensibles, banderas del gobierno nacional y que repercuten en la vida de todos nosotros. Recién escuchaba al querido Lucho Del Acqua allí, el trabajo del Servicio Informativo de la Radio Pública, reflejando la manifestación de 500 intendentes de la Federación Argentina de Municipios, de la FAM, que ya salieron a criticar deliberadamente, y yo creo que con toda la razón del mundo, que se avance en esta idea de la reforma laboral. Y es bueno el punto. Sobre todo porque si uno lo compara con la actitud de algunos gobernadores que están negociando en este momento con el gobierno nacional, que les den algo a cambio para levantar la mano, es digno de destacar que haya por lo menos dirigentes políticos con representación institucional, con cargo, como en este caso los intendentes, que digan, miren, muchachos, no es por acá. Esta reforma que ustedes presentan como la solución a la panacea, o la panacea, digamos, para los problemas del trabajo en la Argentina, va a empeorar la situación. Y lo hacen desde el conocimiento de ser memoriosos con los antecedentes que tiene la Argentina en materia de reforma laboral. Celebro esto, bienvenido sea. Vamos a hablar con alguno de estos intendentes, seguramente en el transcurso, no sé si del programa de hoy, está muy cargado de notas, pero en la semana, porque además es un tema que no se agota. Sobre todo, insisto, porque hay un contraste gigante entre la actitud de los intendentes que dicen no es por acá, no a la reforma laboral, no se va a resolver ningún problema quitándole derecho a los laburantes, y la posición de algunos gobernadores que hablan de otra cosa, que seguramente también, obviamente, forman parte de sus preocupaciones, sobre todo en materia de gestión, porque tienen que gobernar provincias que no tienen plata, pero que defienden la reforma laboral. Ayer escuchábamos a Sanz, uno de los gobernadores, el salteño, diciendo, miren, mientras no se metan con los fondos de las provincias, la reforma laboral, bueno, es una ley y una discusión en todo caso que se debe dar en el Congreso de la Nación. Hay medio como una unanimidad en algunos de los gobernadores que negocian por estas horas el voto con el gobierno nacional en el sentido de que hay que avanzar en la reforma tal y como la pretende el gobierno. Y por lo único que se quejan los gobernadores, en algún punto es lógico, es razonable, porque otra vez utiliza la misma receta de meterle la mano en el bolsillo a los gobernadores. El gobierno nacional, que después se jacta de ser casi como el que realiza el mejor de todos los ajustes, cuando está claro, está demostrado, no lo ve el que no lo quiere ver, pero es muy claro y evidente, la mayor parte de los ajustes del gobierno nacional, si no lo pagaron los jubilados o la salud pública o las universidades, la terminaron pagando los gobernadores, no el gobierno nacional. Y ahí están los gobernadores negociando eso. Y en este caso, insisto, me enganché con esto porque no tenía pensado arrancar hablando de este tema, pero lo escuchaba Luchito Zafiro, Luchito Del Acqua recién, en las noticias, repasando esta posición firme de los intendentes de la Federación Argentina de Municipios. Señores, 8 de las 6 de la tarde en la República Argentina, vamos a meternos en algunos de los temas del día. Uno de ellos es bastante interesante de repasar, entre otras cuestiones porque ha pasado ya casi un año del escándalo Libro en la Argentina y no se ha resuelto nada. La justicia está más lerda de lo que cualquiera puede pretender que sea una justicia que trabaje acorde al tenor de la denuncia, que en este caso es compleja porque involucra ni más ni menos que al mismísimo presidente en un presunto hecho de estafa internacional. Bueno, hoy se conoció, lo publicó el diario Clarín, o sea, insospechado de una operación en contra de este gobierno, el escandaloso contrato que firmaron en su momento el presidente Javier Milei y Hayden Davis, que es el empresario que estaba detrás de esta criptomoneda con la que se estafó a mucha gente. Se firmó ese contrato algunos días antes del posteo del presidente Javier Milei, que ustedes recordarán, fue el 14 de febrero. El 30 de enero del 2025, fíjense qué casualidad, hace hoy exactamente un año. Hizo un viaje relámpago este muchacho Davis, se reunió con el presidente y firmaron un contrato. Pero además de conocerse la letra chica del contrato, se supo que ese mismo día se transfirieron algo así como $500,000 en moneda, en dólar cripto, digamos, a una cuenta identificada a nombre de un tal Orlando Rodolfo Mellino, que era un jubilado de 75 años, que después la giró automáticamente después a otra cueva cripto que se desconoce cuál es. Habló de este tema hoy en Radio Provincia o con la gente del servicio informativo, el abogado Gregorio Dalbón, que es uno de los denunciantes de la causa. Decía esto.
Con las novedades que tenemos en el día de la fecha, queda establecido y ya definitiva el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Delito que, al firmar Milei, directamente se produce la acción típica antijurídica y culpable. Es decir, el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, firma. Ahí está constituido el delito. En cuanto a la estafa, si él no hubiera firmado ese contrato, la estafa nunca habría de producirse, por lo cual también es partícipe de la estafa Libra. Y por último, tenemos bien claro que en el caso de que esto se convierta en lo que entendemos que es una asociación ilícita, él mismo tendría la imputabilidad por ser el jefe de esa asociación ilícita.
Perfecto, muy bien, ahí estaba el abogado Gregorio Dalbón, que es uno de los primeros denunciantes de la causa cripto. También habló la diputada nacional Kelly Olmos, es ministra de Trabajo, y vaya si tiene entidad y espaldas y pergamino sobre todo como para opinar acerca del debate que se viene en el Congreso de la Nación sobre la reforma laboral. Lo hacía esta mañana con Radio Provincia de Buenos Aires y decía esto.
La institución central de la relación laboral del peronismo es la negociación colectiva, la construcción de un ámbito donde los trabajadores y la patronal se puedan sentar a negociar la situación, pero con cierto equilibrio de poder. Ellos lo quieren llevar a la empresa, donde el trabajador individual con el empleador no hay equilibrio de poder. Ahí el trabajador no puede negociar, solo tiene que adherir. Ellos quieren reemplazar la institución central del peronismo, la organización laboral y la negociación en términos de equilibrio de poder por la unilateralidad del patrón.
Perfecto, muy bien, ahí estaba Kelly Olmos, diputada nacional, ex ministra de Trabajo, opinando acerca del debate que se viene en el Congreso de la Nación por la reforma laboral. Y hay una voz que es interesante escuchar porque ha sido indudablemente uno de los temas de la semana. Esta pelea abierta y sin matices entre el presidente y Paolo Roca del grupo Techint como consecuencia de haber perdido la licitación para la construcción de un gasoducto de casi 500 kilómetros, lo cual ha disparado, digamos, una polémica interna hacia la República Argentina en el sentido de hasta cuándo y hasta dónde realiza el gobierno un esfuerzo como para consolidar un esquema de negocios para ser viable proyectos de desarrollo económico que todo el mundo entiende y comparte que son necesarios, pero que se avanzan dejando afuera, digamos, industria nacional, que es mano de obra argentina. Hay siempre una posibilidad de poder sentarse a rediscutir formas, costos, precios, como para darle prioridad a las empresas argentinas, sobre todo si se trata de defender la mano de obra en la Argentina. Entre ellos, un trabajador de la Comisión Interna de Tenaris, de la planta de Techint, de Valentina Alsina, habló con la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires sobre esta situación y eventualmente sobre la repercusión que puede llegar a tener esta determinación que tomó el gobierno de dejar afuera Techint en el trabajo de ellos mismos. Decía esto.
Hacemos cañería para gasoductos y oleoductos. La amenaza es real a los puestos de trabajo. Si las empresas de afuera empiezan a copar el mercado, nosotros obviamente nos vamos a quedar sin trabajo. En total, el personal correspondiente a WOM somos un poco más de 350 trabajadores.
Sí.
De los cuales alrededor de 200 están con contrato a plazo fijo. Desde inicio del 2022, cuando se empezó la obra de gasoducto Néstor Kirchner. Y después alrededor de 150 personas que somos de planta permanente efectivos. En realidad la alarma es para todos. Es la primera vez que tubería proveniente del exterior se queda con el trabajo que tendría que hacerse acá en Argentina. Con trabajadores argentinos.
Perfecto, muy bien. Ahí estaba Norberto Negrín, delegado de la Comisión Interna de Tenaris de la planta de Techint en Valentina Alsina. 15 minutos, 14, de las 6 de la tarde en la República Argentina. Estamos escuchando algunas voces, es habitual que lo hagamos en el arranque del repaso. Vamos hasta las 20 por la radio pública.
El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias. Bien sodeado.
Donde estés, prende la web de la radio pública.
provinciaradio.com.ar
provinciaradio.com.ar
la pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Mayorista Nini. Este viernes a domingo, aprovechá. Mayonesa Natura Doy Pack por 950 gramos, 3.999 pesos. Agua Villa del Sur por 2 litros, 25.499 pesos. Crema dental Colgate Herbal por 70 gramos, 1.599 pesos. Nini. Fíjense el 30 de enero al 1 de febrero y hasta otro stop. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia. Hasta las 20.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
El repaso.
Bueno, muy bien, 16 de las 6 de la tarde en la República Argentina. Esta semana conmovió a la Argentina en general el reclamo de ayuda para dar con el paradero de Narela Barreto, una joven argentina que estaba radicada en Estados Unidos, particularmente en Los Ángeles, y después, sobre las últimas horas, finalmente nos enteramos de la trágica consecuencia de que se confirmó su fallecimiento. Y, por supuesto, ahora la justicia norteamericana está investigando las circunstancias de la muerte de Narela. En el mientras tanto, la familia está pidiendo una mano porque, naturalmente, los trámites, que además de ingratos, los que tiene que hacer el papá que está en Los Ángeles para seguir la tramitación de la causa, para tratar de que se encuentre al responsable de lo que a priori parece que fue un homicidio, después tratar de repatriar los restos de Narela. Vamos a hablar con Kiara Paz. Kiara Julieta Paz es prima hermana de Narela y tiene la gentileza de atendernos en esta tarde de viernes. Kiara, Albino es mi nombre, te saludo por el aire de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires. Gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primeramente, agradecer por el espacio. Todas las notas son agradecidas enormemente porque nosotros necesitamos que la cara de mi prima y que el caso siga rondando por todos lados, porque si no estamos completamente solos.
Y sobre todo para ver si se puede generar esta cadena que están trabajando ustedes para poder lograr repatriar los restos de tu prima, ¿no? ¿Nos contás quién era Narela, cuándo y en qué circunstancias se fue a Estados Unidos?
Primeramente, mi prima, bueno, igual que todos nosotros, es de familia de laburantes. Somos de un barrio común del conurbano de Zona Sur, y ella en el 2024 es invitada a la boda, al casamiento de una amiga en Miami. Ella en ese momento, cerca de ese tiempo, había tenido un kiosco, el cual había funcionado en una zona turística como es el Obelisco, pero había sufrido un par de asaltos y, bueno, siempre toda la familia, nunca tuvimos un solo trabajo, todos hicimos distintas changas de atención al cliente, de lo que fuera. Cuando se va para Miami, sus amigas, que ya estaban allá basadas, le explican: mira, si te quedas acá, tenés un trabajo de tiempo completo como camarera, vas a igualar lo que estás ganando en Argentina, inclusive te va a sobrar y no vas a necesitar tener más de un trabajo. Y así que primeramente empezó en Miami. Después,
Y es el sueño de muchos argentinos, ¿no? De muchos pibes, pero no irse de la Argentina, sino aprovechar la edad como para salir a conocer el mundo, a veces trabajando así, de esa manera.
Más allá de que a ella también era un sueño de ella conocer el mundo, ella se manejaba bien el idioma y ella quería aprovechar, reunir dinero para volver a la Argentina y ayudar a su familia.
Kiara, vos me decís que esto fue cuando, ¿en qué año? ¿2024 dijiste?
Sí, el último recuerdo que tengo de verla acá en Argentina fue en el 24, cuando festejamos los 20 de su hermano. Mi primo Santiago es el que está dando muchas notas, él tiene 22 años recién cumplidos.
Perfecto, y entonces ella se fue allá y aceptó la invitación de sus amigas y ahí automáticamente se quedó, o vino y organizó el viaje y después se mudó a Miami.
mientras estaba allá, lo empezó a meditar y habló mucho con la familia, con los padres, consultando con sus seres queridos, porque ya nunca se lanzaría algo sin pensarlo. Y bueno, tramitando los papeles pertinentes, pudo empezar a residir y trabajar. Y al poco tiempo, algunas de las amigas que estaban en Miami consiguieron el mismo trabajo, pero en Los Ángeles es muy común ver latinos siendo mozos en Estados Unidos.
Ah, ahí está. Y ahí fue donde ella resolvió cambiar el destino. Se fue con sus amigas a Los Ángeles.
Le dijeron que por ser camarera, primeramente en Miami se gana lo mismo que 3 laburos acá en Argentina, y en Los Ángeles se puede llegar a ganar el doble que en Miami. Lo cual fue un dato que claramente le abrió los ojos, y otra vez discutir con la familia a ver si convenía o no, y bueno, se decidió que sí. Era nada.
O sea, ¿ella no se mudó sola? ¿Vivía con amigas? ¿Estaba con amigas? ¿Trabajaba con amigas?
Ella trabajaba con amigas y aparte compartía un piso con una amiga, pero una semana previa a su desaparición y asesinato se había podido mudar sola. Todo esto claramente con 2 años de laburo o más encima. A nosotros nunca nos llegó nada de arriba y ella siempre juntó un mango, aparte de aportar cuando podía a sus padres, a sus abuelos, y eso, bueno, nada, estaba teniendo una tarde, noche normal de trabajo, como tenemos todos nosotros, y bueno, ocurrió lo que...
¿Y Kiara, decime, Narela tenía contacto con su familia? Entiendo que sí, por lo que vos decís, sí, hasta hablaba con sus padres, las posibilidades de, qué sé yo, mudarse de Miami a Los Ángeles y demás, los tendría muy presentes.
Sí, sí, lógicamente. Tal vez a primas y tíos, tal vez no tan seguido como sus mismos padres, pero...
Pasa estando acá también, digamos.
Claro, conmigo hablaba una vez por semana, con mi mamá también, con sus padres y su hermano prácticamente todos los días.
Sí.
Es más, previo a su desaparición estaba hablando con su madre. Era una persona completamente presente más allá de la distancia. Tuvo que sufrir soledad por parte de la familia porque ella decidió irse sola, nadie la pudo acompañar y siempre su idea fue volver, fue recaudar dinero y volver con la familia. Ella quería volver a suelo argentino.
Y ella, en las comunicaciones que tenía con la familia, dejó trascender algún evento, algún hecho en particular que ha visto ahora, digamos, después del lamentable desenlace que tuvo desaparición, recobre sentido, o sea, estaba preocupada por algo o sorprendió a todos la desaparición primero y después el desenlace sobre todo?
La verdad que nos sorprendió en parte porque en nuestra ignorancia no sabíamos cómo era Los Ángeles, entonces tampoco nosotros presentamos preocupación. Y tampoco presentamos preocupación porque al contacto diario que teníamos, ella siempre nos decía que estaba bien, nos contaba sus experiencias en el trabajo, con sus amigas, no trabajaba con todas sus amigas, algunas trabajaban en distintos locales, y a veces tenía oportunidad de reunirse con ellas fuera del trabajo para tener una tarde o una noche normal. Y siempre fue una comunicación fluida de... Y sin preocupaciones, como tiene uno, inclusive acá en la Argentina, es muy común el laburo diario y a veces te comunicas, a veces no, y ella, bueno, a veces le tocaba de noche, a veces de día, cosas normales de los turnos rotativos de los restaurantes. Y no había ningún signo de nada porque siempre nos confió y fue transparente en todo lo que nos contaba. Inclusive lo mismo nos decían sus propias amigas de allá cuando se comunicaron con nosotros.
Ella era muy religiosa, ayer lo habrás escuchado, se difundió en los medios algún audio agradeciéndole a un EMA, que entiendo que es alguien vinculado, digamos, con alguna entidad religiosa, porque le había ayudado, decía ella, en ese audio a reconciliarse o a conocer a Dios. ¿Ella era practicante, sabes?
Nosotros, todos nosotros, cuando éramos chicos, nos criamos católicos. algunos siguieron el camino de la religión y otros no, y dejamos de asistir la gran mayoría a la iglesia. Miki también, pero siguió creyendo en Dios a su manera. No puedo asegurar que era ni evangélica ni católica, sino que ella amaba profundamente a Dios. Este hombre, este pastor con el que los medios han tenido comunicación, es un hombre de una iglesia de Banfield, de donde somos nosotros. Es pastor de una iglesia evangélica, que, bueno, mi prima entró a esa iglesia por recomendación de una amiga querida. Fue un par de veces, nada, después dejó de frecuentar la iglesia y se comunicaba con este hombre a modo de pastor feligres, como haría cualquiera con una persona a quien le tiene confianza. Tal vez conmigo, que yo no soy religiosa o no soy creyente, no hablaba del tema Dios, pero con este hombre sí tenía esa libertad.
Kiara, sabemos...
consideró hasta otro punto, digamos.
Okay.
No se la consideraba practicante.
Sabemos que el papá viajó y está allá. ¿Se sabe algo más que lo poco que se sabía hasta ahora, que fue nada más que la confirmación, pero no hay ni siquiera mucha certeza acerca de las circunstancias en que murió Narela?
No hay información. Lo único que nos pudo transmitir mi padrino, que es el padre de Nare, es que la policía le dijo que está encaminado el caso, que es una causa abierta y por este motivo es tan secretivo, y aparte porque está visto con carátula de homicidio. Y más que eso, y que hoy era la autopsia, no tenemos ningún tipo de confirmación. Todavía no recibimos mensaje acerca de qué dijo la autopsia preliminar, y aparte el resultado final tardaría aproximadamente 3 días, que no sé si son días hábiles o cómo. Así que lamentablemente eso es lo peor también. La desesperación es por la poca información, que mi padrino está solo y que hay muy poca información, lamentablemente.
Kiara, entendemos que la familia está organizándose también para tratar de reunir fondos necesarios, porque naturalmente es muy costoso, digamos, más allá de lo doloroso que es la situación de tener que repatriar el cuerpo de un ser querido, pero es costoso el procedimiento. ¿Eso es así? Y en todo caso, ¿cómo podemos hacer o cómo se puede hacer para ayudarlos?
Sí, inicialmente cuando mi padrino tuvo contacto con el consulado, el dato que le dieron la gente administrativa es que repatriar el cuerpo de mi prima, a quien reitero mataron en otro país, a nosotros nos sale $50,000. Este dato hoy lo retractaron, se comunicaron con mi padrino cerca del mediodía y le dijeron que en realidad el costo es de $15,000 hacia $20,000. Ese es un estimativo más cercano, más certero. No sabemos por qué nos dieron el otro monto inicial. Sigue siendo una plata imposible para nosotros, y a los amigos de mi padrino y familiares se nos ocurrió iniciar una colecta con el alias chiqui.nare.mp a nombre de Pablo Marcelo Márquez. Es una cuenta de MP, no sé si se la puede nombrar. Yo
sí, claro, por supuesto, sí, sí.
Puede recibir pesos. Hay mucha gente que quiere donar en dólares y mi padrino se está comunicando con los bancos para ver cómo abrir una cuenta para poder recibir moneda extranjera, porque de momento MP no se lo permite. Uh-huh. Y hasta hoy, hasta hacía unas 2 horas, habíamos logrado reunir 15 millones de pesos, lo cual es una suma increíble teniendo en cuenta que a la Argentina en general nadie le regala nada. Y habla muy bien de la gente que sigue del caso y que nos acompaña. Todas las actualizaciones están subidas al Instagram Familia Narela. Y necesito aclarar que es muy importante que estas dos cuentas, tanto el alias como este Instagram, son las únicas cuentas oficiales a donde la gente puede corroborar que todo esto es cierto. Porque hay mucha gente que se está haciendo pasar por nosotros, se está poniendo alias falsos. Por favor, le pedimos a la gente discreción, que presten atención. solo vayan a Familia Narela y solo donen a chiqui.nare.mp, chiqui como acrónimo de chiquito.
Ahí yo entré a la cuenta esa, Familia Narela, que tiene una fotografía de Narela, que es la que más popularizó. Ahí está el alias, chiqui.nare.mp. Kiara, te agradecemos la gentileza de haber hablado con nosotros. Ojalá que pasen este mal trago y que, bueno, esperemos que pueda resolverse por lo menos las circunstancias en que falleció Narela, como para generarle algo de tranquilidad a toda la familia.
Les agradezco nuevamente de todo corazón por el espacio. Haberse comunicado ya hacía 5 minutos, un ratito más, es una ayuda enorme para nosotros. Y por favor le pedimos a la gente que siga atenta al caso, porque cuando esto, si esto llega a dejar de ser viral, nosotros nos quedamos solos y mi padrino también solo en Los Ángeles, y nosotros necesitamos que esto se viralice.
Te mando un abrazo, Kiara. Gracias, adiós.
Muchas gracias otra vez.
Kiara Julieta Paz es prima hermana de Narela Micaela Barreto, la joven argentina que desapareció primero y después lamentablemente falleció asesinada en Los Ángeles.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 6 de la tarde, 31 minutos, 24 grados la temperatura, cielo con algunas nubes en La Plata. El Banco Central admitió que la baja de inflación enfrentará riesgos en el corto plazo. En su último informe de política monetaria, el organismo señaló que existen factores estacionales y metodológicos que podrían afectar el ritmo de la desaceleración de los precios y ajustes de tarifas previstos. Rige alerta por tormentas fuertes en algunos distritos de la provincia. Se trata de la región que incluye Azul, Olavarría y Tapalqué. Se esperan fuertes ráfagas de viento y caída de granizo durante las próximas horas.
Deportes.
El español Carlos Alcaraz superó al alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo, por 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5, y se convirtió en la semifinal más larga del mundo, con 5 horas, 27 minutos, y con esta semifinal que ganó el español Carlos Alcaraz, jugará la final del Abierto de Australia frente a Novak Djokovic. Andrés Araluf, Informa Provincia.
24 grados la temperatura del cielo con algunas nubes en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Bueno, muy bien, 34 minutos pasaron de las 6 de la tarde en la República Argentina. Ayer la noticia es que finalmente, después de mucho tiempo, 30 días pasaron, incendios por todos lados, hectáreas quemadas en todas las provincias. En La Pampa, ayer o antes de ayer, hablábamos con el ministro de Seguridad de La Pampa y es enorme la cantidad, 168 mil hectáreas quemadas en la provincia de La Pampa. Por supuesto que uno tiene referencias particularmente en lo que está ocurriendo en la Patagonia más al sur, si vos querés, qué sé yo, en Chubut, que también hizo estragos, 45 mil hectáreas, y en alguna otra provincia, en Neuquén, en Río Negro, pero en La Pampa sobre todo. Y después de mucho reclamo y particularmente de alguna nota que en ese sentido hicieron circular los gobernadores para que se declare finalmente la emergencia ígnea, el gobierno ayer publicó un decreto declarando esta emergencia y, entre otras cosas, repartiendo algo así como 100 millones de pesos al sistema de bomberos voluntarios de todo el país. Que hasta donde yo sé, porque leí, no porque lo sepa, por supuesto, se divide en partes iguales, independientemente de las dimensiones que tenga cada uno de los cuarteles de bomberos y demás, se divide en partes iguales entre los 1.062 cuarteles de bomberos, una cosa por el estilo, con lo cual le tocarán algo así como 95 millones a cada una de esas dependencias para equipamiento, para materiales, para... Bueno, pero vamos a ver qué es lo que pasa en el sur, en todo caso. Siempre nos gusta hablar, sobre todo cuando tienen la predisposición de atendernos en este contexto de mucho trabajo y tan crítico, con los brigadistas. Nos atiende Yanti Leiviker, es brigadista voluntario de Cholila en Chubut, justamente para hablar de la situación y cómo está. Vamos a arrancar por ahí. Yanti, Albino Aguirre es mi nombre, te saludo por la radio pública de la provincia de Buenos Aires.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Gracias por atendernos, ¿eh?
Bueno, un gusto.
¿Cómo está la situación hoy?
Mira, la situación hoy, bueno, es acumula un tiempo bastante largo que para nosotros es eterno, porque bueno, estamos viviendo una situación muy difícil y ya hace muchos días, hace más de 25 días que estamos trabajando con los fuegos, y bueno, es una tarea re compleja, con un nivel de estrés muy alto. Pensemos que en general nos encontramos con nuestros amigos en las casas que fueron quemadas, nos encontramos con los vecinos, y vivir todo eso y que el fuego todavía sigue prendido es muy, muy difícil para...
Y eso, el impacto debe ser emocional para ustedes, por lo que están viendo, la destrucción de algo que es la casa de ustedes, y sobre todo encima por esto que vos decís, el contacto que tenés con amigos, con ciudadanos a los que se les prendió fuego la casa, y debe ser desolador. Imagino que deben tener toda esa carga emocional encima de toda la fatiga que les genera a ustedes el trabajo ese, ¿no? En las condiciones en las que lo hacen.
Sí, sí, tal cual. Y lo que por ahí nos trae un poco de reconforte y así al alma es la solidaridad de la gente, el trabajo de los vecinos voluntarios que día a día siguen y seguimos aportando en esta labor que bueno, viene siendo durísima, pero a la vez cada vez con mejor organización, con mejor preparación y capacitación. O sea, es la verdad que eso es tremendo lo que se está generando. La comarca andina se está caracterizando hoy en día por algo que me parece como muy, muy importante de rescatar, que es esa solidaridad de la gente para con la situación, y tanto sea los vecinos afectados como nuestro entorno, ¿no? También trabajamos en el bosque tratando de que el fuego no lo consuma.
Yanti, ¿cómo es la situación de ustedes? Ustedes son brigadistas, o sea, como si fueran bomberos voluntarios.
No, nosotros en realidad somos vecinos que nos juntamos y nos organizamos para,
claro,
para ayudar en la respuesta a los incendios de interfase.
Claro, pero digamos, se asemejan en el nivel de compromiso, para eso se preparan, por supuesto no son bomberos propiamente dicho, pero son vecinos casi medio como organizados al servicio de, frente a una problemática que lamentablemente suele ser habitual en la Patagonia. Pero son voluntarios, ustedes no tienen ningún ingreso por ese trabajo, por estar atentos, porque imagino que muchos de ustedes deben tener sus ocupaciones en la vida cotidiana de cada uno de ustedes, que naturalmente en situaciones, en circunstancias como estas, deben desatender mucho.
Nosotros venimos hace varios años, bueno, hay diferentes realidades de las personas, pero muchos hace años que venimos saliendo a los incendios de forma espontánea, tratando de colaborar, y hace algunos años con la Brigada Patagónica decidimos conformarnos como brigada propiamente dicha y organizarnos mejor y tener nuestras capacitaciones, equipo propio de la brigada y ir como creciendo en ese sentido. Y sí, somos vecinos como cualquiera que el día que hay incendio dejan su trabajo, dejan su familia y salimos a combatir el incendio en el momento que está más difícil, porque bueno, ese es el momento en donde las brigadas oficiales y los organismos del Estado no dan abasto. Entonces,
pero ustedes como brigadistas, por ejemplo, tienen, porque los bomberos, por supuesto, con muchas limitaciones, hemos hablado aquí con algunos de ellos que están falto de algún material que es necesario, sobre todo para situaciones como estas y demás, pero ustedes como brigadistas, ¿tienen algún equipamiento?
No, bueno, nosotros como brigadistas nos hemos equipado año a año con donaciones de la gente que tiene la buena acción de donar, de aportar estas causas, pero nosotros somos eso, vecinos que dejamos lo que estamos haciendo y salimos y dejamos lo que estamos haciendo y nos vamos a una capacitación o un curso específico de primeros auxilios, de lo que sea, y lo que es equipo personal de protección se compra con donaciones, lo que es motobomba se compra con donaciones, y por ejemplo por ahora todavía nosotros seguimos saliendo con nuestros vehículos particulares, que en general son las camionetas que algunos de los integrantes podamos tener.
Dicho de otra manera, esta ayuda, que en realidad es una responsabilidad y una obligación que le cabe al gobierno, que anunció ayer el gobierno, de 100 millones de pesos para atender la situación, ¿a ustedes no les llega eso, nada de eso?
No, para nada. Nosotros, hoy en día para lo que es el Estado en el sentido administrativo, nosotros no existimos, y para lo que es las brigadas oficiales y todo, nosotros estamos comenzando a ser una parte importante de la solución, podríamos decir, o de la ayuda en las situaciones de emergencia ígnea. Dado que cuando suceden estos incendios de alta propagación, que es algo, podríamos decir, nuevo en la historia, porque sucede hace unos 20 años, no hay recurso humano que alcance para detenerlos, y la única opción es mitigar el daño, salvando las casas, atajando en algunos sectores alguna situación, pero es muy difícil, muy peligroso aparte. Y bueno, año a año, con el trabajo que venimos haciendo, estamos teniendo una especie de reconocimiento, que podríamos decir de palabra, de las instituciones que acá son vecinos nuestros, ¿no? Nosotros, la Brigada Nacional, la gente de la Brigada Provincial de Manejo del Fuego, nos vamos cruzando, nos conocemos en la vida cotidiana mínimamente, y ellos no pueden como contemplarnos dentro de sus planes de trabajo, pero a la vez después en el trabajo del día a día en el fuego terminamos trabajando codo a codo y con la mejor voluntad.
Shanti, ¿cuántos son ustedes?
Nuestra brigada específicamente, que es una de tantas que hay que están surgiendo ahora también en estos últimos años, somos aproximadamente 50 personas activas.
Uh-huh. Y este comentario que vos me hacías después, porque obviamente genera conmoción y les impacta a ustedes, encontrarse con ciudadanos que perdieron todo, es primero, hubo mucha pérdida material en ese sentido, porque veíamos que había algunas regiones en donde había mucha preocupación por la cercanía con alguna población. ¿Cómo está ese tema?
Sí, justamente lo que tienen estos incendios que, llamados de interfase, es que ocurren donde están las poblaciones. Y bueno, eso es lo peligroso. Digamos, para nosotros es igualmente terrible cuando se queman los bosques, que sabemos que dentro de los próximos 200 años no van a volver a ser iguales. Pero bueno, es sumamente riesgoso para las poblaciones cuando estos incendios toman espacios poblados, porque bueno, arrasan con todo, es muy difícil pararlos, y debido a la forma de cómo se fue urbanizando y habitando la comarca y otras y regiones aledañas de provincia de Chubut y Río Negro, las poblaciones están muy metidas en los bosques y esa situación genera una peligrosidad tremenda porque los fuegos van a mucha velocidad, entonces hay que tener mucho cuidado donde uno se puedes ingresar, porque después tenés que poder salir cuando ya no puedes hacer nada. Entonces, bueno, actualmente este incendio se cobró muchas casas, muchas viviendas en la zona del Hoyo y Epuyén. Ahora en Trolila, que llegó un poquito más tarde, también hubo algunas propiedades que se quemaron. Y bueno, muchos campos, zonas de crianza de animales. Bueno, también afecta como en muchos aspectos la situación de los vecinos.
Claro, claro. Yanti, te agradecemos la gentileza de habernos atendido y te felicitamos desde acá por el laburo y el compromiso con tu sociedad para encarar esta tarea tan noble que hacen.
Bueno, muchas gracias y a disposición.
Hasta luego. Yanti Leiviker es brigadista, voluntario de Cholila. Hay 50. Están organizados así frente a circunstancias como estas, ¿no? Es la realidad de lo que está viviendo un sector de la Patagonia, con imágenes que son crueles por donde se la mire. Hoy le preguntaron a Fátima Flores, porque claro, se generó mucha polémica y yo creo que es fundada la polémica que generó la visita del presidente y sobre todo particularmente la actuación en el escenario del presidente en el contexto de lo que estaba pasando en la Patagonia, sobre si no le hacía ruido esa situación y demás. Decía esto Fátima Flores.
Y tengo entendido que, bueno, y obviamente que como Argentina todos estamos pidiendo a Dios y pidiendo que esta tragedia se solucione, que obviamente, que desgraciadamente pasó también hace años y que cada vez que pasa estamos todos orando y pidiendo por favor, realmente las imágenes, obviamente que a todos nos duelen y queremos que por los animales, por las personas, por todo, nos hace mucho, nos da mucho dolor. Entonces queremos que ya se solucione esto, por supuesto.
Bueno, perfecto, ahí estaba Fátima Flores, que es una artista, no tiene nada que ver con esto, ni nadie tiene por qué reprocharle nada, digamos, de lo que pasó el otro día. En todo caso, se objetaba, y yo creo que con justa razón, la actitud del presidente. Lo que sí, me parece a mí que hay una tendencia bastante marcada y muy evidente, además, de aquellas figuras públicas, en el caso de Fátima Flores lo es, de remarcar esta idea de, obviamente, esta situación que desgraciadamente se repite hace muchos años, casi como necesitando decir, bueno, esto no es nuevo, como si alguien le reprochara a este gobierno, en particular los incendios, propiamente dicho, en la Patagonia. En realidad lo que se critica es básicamente el desfinanciamiento, que ha sido otro de los lugares en donde pasó la motosierra y que naturalmente muchos expertos, incluso los propios bomberos, dicen, miren muchachos, acá la reacción del gobierno nacional tiene que darse, pero además hay una lógica que está impuesta por el mandato de una ley que el gobierno no cumple, que es la de se recauda plata de algún lugar que debiera repartirse a los bomberos y sin embargo se la quedó en su momento el gobierno. Eso es lo que se reprocha de esta gestión, la falta de compromiso para generar condiciones para que quienes están trabajando tengan una capacidad de reacción con todo lo que se necesita para atender este tipo de cuestiones. Y después, por supuesto, la empatía lógica que cualquiera pretende a un jefe de Estado de llegarse hasta la Patagonia, ¿no? En lugar de ir a un teatro a cantar frente a un público que lo celebra. Bueno, dale, llévatelo.
En verano
nos tomamos un tiempo más. Y si es con hielo, mejor. El repaso.
Ante síntomas de derretimiento,
aplicar radio a la sombra.
Radio Provincia.
La música te refresca.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vacaciones, viajando en familia, está la policía para cuidarte bien. Operativo Sol en el verano, nosotros te cuidamos y descansa mejor. De sol a sol queremos dar algo de corazón. Vinimos a patrullar para que la pase mejor.
Vení a disfrutar de un verano cuidado. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Apertura 2026 se juega en provincia. Con Gimnasia y Estudiantes en un super lunes de fútbol. Desde las 16. El Lobo recibe al Tiburón marplatense. Y te lo cuentan Lucho Marceli, Beno Tartaglia, Lea Massa y Andrés Alaluf. A continuación, estamos en Varela con la visita del Pincha a Defensa. Junto a Sergio Ravena, Germán Testa y Manuel Isabe. Super lunes por la tercera fecha del Clausura. Desde las 16. Gimnasia Aldo Civi. Y a las 19. Defensa y Justicia Estudiantes. Por provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia.
Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Continúa la reconstrucción de Bahía Blanca con obras hidráulicas, urbanas y en el Hospital Pena. Además, ya se licitó la readecuación del Canal Maldonado.
Todas estas obras son para recuperar la ciudad tras el temporal y prevenir inundaciones.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
No todo es importante.
El repaso.
Solo lo necesario
para entender mejor.
Bueno, muy bien, 54 de las 6 de la tarde, lo saludamos al Rizo. Rizo Valvidar es nuestro Rizo, el hombre de la calle que siempre nos trae un poco de aire fresco, aunque no sé si a esta altura no suena cargada decirle aire fresco. Aire, por lo pronto. Rizo.
¿Qué tal, Albino? Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, fresco por momentos.
Sí, fresco. Bueno, hoy había una brisita, comparado con los últimos días, un poquito más agradable, ¿no?
Y aquí en la ciudad de Buenos Aires, Capital Federal más concretamente, se siente, porque estoy en la Facultad de Derechos de la UBA, que queda muy cerca de lo que es el río, y viene una brisa, incluso hace un rato estuvo nublado y amagó a caer un poquito de agua. Así que este es el panorama, el clima que se vive en la ciudad de Buenos Aires, mientras en esta facultad, en la escalinata y todo alrededor, empiezan a llegar las distintas organizaciones. ¿Por qué? Porque se va a movilizar a unos 800 metros donde está el Ministerio de Seguridad para pedir acción del Estado frente a los incendios que se están provocando y del que venías hablando recién en la Patagonia. Si te tengo que describir, Albino, lo que vemos en este momento son las organizaciones sociales y políticas que nuclean principalmente el peronismo, Patria Grande, la Cámpora, el Movimiento de Derecho al Futuro, hay algunas agrupaciones estudiantiles, hay un grupo de gente que viene con algunos carteles justamente denunciando la situación y pidiendo y exigiendo acción directa por parte del Estado. Pero un dato, y que no es menor y que es muy protagonista en esta tarde, es la presencia policial que tenemos, impresionante. Llegando a lo que es la facultad por Figueroa Alcorta, nos encontrábamos con una columna de alrededor de 100 metros de camiones hidrantes, combis, camioneta y un montón de las fuerzas de seguridad. Claro, la movilización, recordemos, es frente al Ministerio de Seguridad y en un contexto caldeado que se dio con algunos de los referentes que probablemente sean presentes como Juan Grabois en esta jornada. Así que es un día, un fin de semana que se aproxima con una movilización que estaba prevista para las 6:30 de la tarde, que se va a extender, se está dando la concentración en este momento y que, repetimos, partirá desde la Facultad de Derecho y se dirigirá al Ministerio de Seguridad para pedir acción al Gobierno Nacional.
Perfecto, sí, está claro. Es una situación compleja que requiere de esta visibilidad en la calle también, ¿no? Más allá, porque además el gobierno ha anunciado ayer un decreto que de mínima devuelve en parte lo que se le quedó, pero en realidad lo que están reclamando quienes están combatiendo el fuego en la Patagonia es un aporte extra, ¿no? O sea, bienvenido sea que te devuelvan lo que ya se te quedaron, ¿no? Pero falta mucho todavía.
Sí, la famosa emergencia ígnea de la que se viene hablando, bueno, la que básicamente lo que tiene es la potestad del Estado Nacional de actuar sobre las provincias, incluso de forma directa sobre los municipios. El tema es que no se sabe de qué manera, con qué fondos, ni cuánto, no se está concretando directamente lo que son los pedidos que están haciendo quienes están trabajando y combatiendo el fuego, como venías hablando recién. Y si te parece, por lo menos vamos a ver algunos de los testimonios, las personas que están, veo algunos de los carteles que dice los incendios no son naturales, la desidia tampoco, bueno, parte también de algunos que se han acercado. Los molestos, muy breve, perdón, estamos en vivo para Radio Provincia, ¿tu nombre?
Carolina.
Carolina, ¿por qué estás acá?
Estamos movilizando por los incendios en la Patagonia y en la Pampa, que son realmente muy graves.
En el contexto en el que se da, una de las cosas que marcábamos es la presencia policial, ¿lo notaste?
Sí, la verdad que nos extrañó, en general las movilizaciones ambientales suelen ser bastante tranquilas, en general tenemos consignas muy muy claras, hoy nos sorprendió ver la cantidad de policía apostado, que además justamente en el puente, que es por donde pensamos pasar, para justamente no cortar el tránsito un viernes a la tarde. Así que bueno, realmente estamos preocupados, pero igualmente eso no nos desanima y vamos a marchar igualmente al Ministerio de Seguridad.
La necesidad es que el Estado se haga presente en este contexto, ¿verdad? ¿Qué opinión al respecto en función del presidente Milei en la aparición en Mar del Plata frente a los incendios que se están dando?
Bueno, la aparición en Mar del Plata y ahora en Estados Unidos junto a Fátima Flores bailando y cantando mientras el pueblo argentino está pasando esta desgracia. Realmente vemos un Estado que se está retirando de las políticas ambientales, que está desfinanciando justamente sobre todo la ley de manejo del fuego, la ley de bosques. Digo, ya lo vemos hace rato, ¿no? La aprobación del presupuesto 2026, donde las partidas presupuestarias no son las que corresponden, y ahora estamos viendo las consecuencias, ¿no? La mayoría de los incendios son intencionales y no tenemos ningún tipo de política de prevención que justamente haga que no tengamos que estar con bomberos, voluntarios y brigadistas dando la vida para no seguir perdiendo hectáreas de bosque nativo.
Carolina era, ¿no?
Carolina, ¿cómo?
Muchas gracias. Por acá, ¿tu nombre?
¿Qué tal? Isidro Blanco.
Isidro, bueno, también viniendo a marchar, ¿alguna relación con la Patagonia? Sí, mi tío vive en el Bolsón y ya hace varios veranos que me viene contando de la situación, pero vemos que cada verano se agrava cada vez más.